Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, terminando la jornada del día de hoy. Iniciamos muy temprano en lugar de San Luis Potosí. Estuvimos en San Luis de la Paz, ahora con ustedes. Estamos a pocos días de las elecciones históricas del 1 de julio, porque no son elecciones normales como siempre han habido. No es cualquier elección, no es para ver quién queda de presidente municipal, de diputado local, diputado federal, senador, gobernador, presidente de la República. Son elecciones para decidir entre todos el destino de nuestro país, para transformar a México. Yo siempre hablo que han habido tres grandes transformaciones en la historia del país. La independencia, que tiene como cuna Guanajuato, aquí San Miguel de Allende, aquí se fraguó ese movimiento de independencia. Esa fue una transformación porque se consiguió que México se convirtiera en un país libre y soberano, luego de 300 años de dominación colonial. La segunda transformación fue el movimiento de reforma que encabezó Benito Juárez y los liberales. La tercera transformación fue la revolución de 1910. Y nosotros, los que estamos aquí, y millones de mexicanos, en pocos días vamos a iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Y lo vamos a lograr sin violencia, de manera pacífica. No es que los padres de nuestra patria hayan querido la violencia, es que así se presentaron las circunstancias, lo tuvieron que hacer por la vía armada. Nosotros vamos a lograr esta transformación por la vía pacífica, pero no quiere decir que va a ser algo superficial o por encimita. No, va a ser una transformación igual de profunda que las otras tres que han habido en la historia de México, porque vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Va a ser un cambio pacífico, ordenado, pero al mismo tiempo radical. La palabra radical viene de raíz. Vamos a terminar con los males que aquejan, que atormentan a nuestra nación. No va a ser el gatopartismo, esto que ha habido, sobre todo aquí en Guanajuato, que les han engañado, haciéndoles creer de que son distintos el PRI y el PAN, cuando en realidad es lo mismo. Para decirlo con claridad, es la misma gata, nada más que revolcada. Más técnicamente, físicamente, dicen los politólogos que el gatopardismo es aquello que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Pero eso es lo que ha habido aquí en Guanajuato. Se cambió de partido, pero continúa la misma corrupción.
Peor.
No, lo mismo, porque no les voy a dar ventaja a ninguno. Son iguales. Es lo mismo. Salinas de Gortari, que es el jefe de la mafia del PRI, que Vicente Fox del PAN, para que se entienda mejor. Es lo mismo Peña Nieto que Calderón. No hay ninguna diferencia. Eso que están ustedes aquí padeciendo, San Miguel de Allende, imagínense de que una familia son los que se creen dueños de San Miguel de Allende, de este pueblo con tanta historia y con tanta cultura. ¿Cómo va a ser San Miguel Allende? San Miguel de Allende en manos de caciques corruptos.
¡Fuera!
Para consuelo de ustedes y para que dimensionen lo que significa el PAN arriba, porque yo respeto mucho a los panistas de abajo. El problema está arriba. Que les sirva de consuelo que así está en todo el país. Miren, en Tamaulipas, el hermano del gobernador del PAN es ahora candidato a senador del PAN en Tamaulipas. En Puebla, el que salió de gobernador del PAN, Moreno Valle, está queriendo dejar de gobernadora, es la candidata, su esposa. Yunes Linares, gobernador de Veracruz, quiere hacer algo que nunca se había visto en la historia de México. Quiere dejar a su hijo de gobernador. Ese es el PAN. Imagínense los fundadores del PAN si resucitara Manuel Gómez Morín, que fundó el PAN en 1939. Se volvería a morir, nada más de ver lo que han hecho con ese partido de corruptos. Por eso se necesita un cambio verdadero. De eso venimos, a decirles, vamos adelante, vamos muy bien. Estoy contento porque a pesar de la guerra sucia y que estamos enfrentando a la mafia del poder, que no quieren dejar de robar, que no tienen llenadera y que no quieren perder el privilegio de mandar, a pesar de todo, estamos arriba en las preferencias electorales. Una encuesta en el periódico El Financiero, estamos más de 20 puntos arriba de ventaja a nivel nacional. ¿Saben cuál es el fenómeno? Ahora no, se está ganando solo en la Ciudad de México, en el centro del país, en el sur, en el sureste, donde teníamos más fuerza. Ahora estamos ganando en los estados del norte de la República. Vamos ganando, según las encuestas, en Chihuahua, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Durango, desde luego Zacatecas, en Tamaulipas, estamos ganando en Jalisco y estamos ganando en Guanajuato. al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo van a poder engañar toda la vida. Y aquí, en Guanajuato, se está demostrando. Vengo también a reafirmar los compromisos. Se va a triunfar y vamos a cumplir. No les voy a fallar. No. Voy a decepcionarles. Tengo tres principios que me guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Vamos a cumplir todos los compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? Primero, que limpiemos de corrupción a México, porque ese es el principal problema del país, la corrupción. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad económica y social, por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Es un cáncer que está destruyendo al país. Vamos a acabar con la corrupción. No debemos de pensar que es muy difícil. No, nos han hecho creer que el pueblo de México es corrupto por naturaleza. Eso es falso, eso es mentira. Nuestro pueblo, en las comunidades, aquí, en San Miguel de Allende, en todos los municipios, en las familias de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública del país. El problema está arriba. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Es una asociación delictuosa. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, lo mismo los presidentes municipales. Vamos a barrer de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y vamos a moralizar al país. Se va a terminar con la corrupción, pero tenemos que tener esa convicción, porque nos han manipulado bastante. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción. ¿Saben qué contestó? Que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. ¡Imagínense! Pero en abono a Peña, así piensan otros. Lo que pasa es que no lo dicen. Peña lo suelta porque Peña es muy franco. Pero tenemos que empezar por eso, de que la corrupción se da de arriba para abajo y va a depender mucho del recto proceder del presidente. Vamos a moralizar al país, vamos a acabar con la corrupción, va a mejorar la imagen de México que se tiene en el extranjero. Actualmente las noticias que llegan de nuestro país al extranjero tienen que ver con violencia y con corrupción. Pues ya no va a ser así. Vamos a limpiar esa imagen y vamos también a ahorrar mucho dinero. La corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino es también porque se va mucho dinero por el caño de la corrupción, más de lo que imaginamos. Se roban, según el Banco Mundial, los políticos corruptos y los traficantes de influencia, el 20% del presupuesto nacional. ¿Cuánto es el presupuesto de este año? 5.300.000.000. 5.300.000.000. El 20%, según el Banco Mundial, es más de 1 billón de pesos. Al año. Yo soy hasta moderado porque estoy haciendo las cuentas para financiar el desarrollo y estimo que se roban el 10%, la mitad del cálculo del Banco Mundial. De todas maneras, según mi estimación, se roban 500 mil millones de pesos al año. Es muchísimo. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Por eso, si acabamos con la corrupción, pues vamos a ahorrar esos 500 mil millones de pesos. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos. No vamos a aumentar el IVA, el impuesto sobre la renta. No vamos a pedir prestado. No se va a endeudar más el país. Porque de eso no se habla. Pero México está sobreendeudado. Cuando terminó Fox, la deuda pública era de 1.700.000 millones. Al final del gobierno de Calderón ya había aumentado la deuda a 5.200.000 millones. Aumentó más de 200%. Y ahora con Peña la deuda pública es de más de 10 billones. Nada más para pagar intereses de esa enorme deuda. Este año hay que destinar 600 mil millones de pesos del presupuesto. Por eso no se pueden aumentar impuestos, ni se puede seguir endeudando al país, ni se puede tampoco seguir sacando dinero con gasolinazos. No van a haber gasolinazos. ¿Cómo vamos entonces a financiar el desarrollo? Cortando de tajo con la corrupción. No cortando, no mochando manos. Yo no soy partidario de eso. Sino actuando con rectitud. Que al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Poner orden y acabar con la corrupción. Y vamos a tener presupuesto también. Por eso no me preocupa tanto de dónde vamos a sacar recursos para cumplir con todos nuestros compromisos, porque hay presupuesto. El problema no es que falte presupuesto, el problema es que se roban el presupuesto. Y además, también se utiliza el presupuesto para mantener privilegios en el gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. ¿Quién mantiene al gobierno? ¡El pueblo! Miren lo que hace. Para que los funcionarios estén al servicio de la masa del poder, les pagan muy bien, los maicean. Esto de el maiceo es una expresión de Porfirio Díaz. Él estuvo pues mucho tiempo en el gobierno, fue un dictador, y cuando había un opositor que lo criticaba, decía: Porfirio, ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Pues ahora es lo mismo, los maicean. Los ministros de la corte ganan 650 mil pesos mensuales. Ustedes saben de alguna resolución de la Suprema Corte de Justicia en favor del pueblo de México. Nada. Están ahí de alcahuetes de la mafia del poder. Los senadores, 500 mil pesos mensuales. Diputados federales, 400 mil pesos mensuales. Los del INE, 300 mil pesos mensuales, los consejeros, porque aquí están los del INE que vienen a supervisar lo que hacemos, ya se les paga muy poco. Los del Tribunal Electoral, los magistrados, 400 mil pesos mensuales. Ya no van a ver esos sueldos. Vamos a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba. Voy a empezar dando el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Y de ahí para abajo. Porque hay un artículo en la Constitución, el 127, que se viola flagrantemente. Según ese artículo, ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y todos a los que hice mención ganan más formalmente que el presidente. Por eso, entre otras cosas, me voy a bajar el sueldo a menos de la mitad y de ahí para abajo. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal para los campesinos. Va a haber justicia laboral. ¿Saben qué dicen mis adversarios? Que eso es populismo. Miren, si bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el sueldo de los de abajo es ser populista, que me apunten en la lista. No me genera ningún problema de conciencia. Repito, eso es justicia laboral. Vamos a hacer un gobierno austero, humilde. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No me interesa la parafernalia del poder. No voy a andar en el avión presidencial, por ejemplo. Me llenaría de vergüenza subirme a un avión que costó 7.500 millones de pesos. Un avión para 280 pasajeros. Con restaurante, con alcoba. Un avión que no tiene ni Donald Trump. Ya ven que Trump es presumido y tira aceite, pero no tiene un avión así. Ya le mandé ofrecer ese avión a Donald Trump. Lo vamos a vender. ¿Saben cuánto costó nada más la galera para guardar el avión? 1.000 millones de pesos.
La gente sin medicina.
Sí. No es que haya costado realmente 1.000 millones, cuando mucho, caro, 500 millones. Aquí hay maestros albañiles, hay ingenieros, bueno, todos hemos construido. Es una galera. El avión es de 25 metros de ancho por 70 de largo. Pues es esta plaza de Charlie. Pues no va a salir en 1.000 millones. 500, cuando mucho. Se robaron 500. Porque no se licitó la obra, no hubo concurso de acuerdo a la ley para ver qué empresa ofrecía las mejores condiciones. Fue lo que se llama asignación directa a la empresa predilecta de Peña Nieto, IGA, de Hinojosa, que le vendió supuestamente la Casa Blanca. Bueno, ¿cuándo el gobierno federal ha invertido en San Miguel de Allende 1.000 millones de pesos? Que fue lo que costó la galera para guardar el avión. ¿Saben cuántos aviones tienen? 54 jets. Compraron en el sexenio de Peña 6 jets nuevos. Cada uno 1.000 millones. Tienen 118 helicópteros. Utilizan los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Ahora están queriendo comprar 8 helicópteros artillados para la Marina a Estados Unidos. 8 helicópteros artillados en 25 mil millones de pesos. Esa compra la vamos a cancelar. Nosotros no queremos la guerra, no queremos el armamentismo. Nosotros queremos la paz, y la paz se consigue si hay trabajo y si hay bienestar. Vamos a poner orden. No voy a vivir en Los Pinos. No voy a vivir en una mansión. Voy a seguir viviendo en mi casa, que es la casa de ustedes. No me voy a ir a Los Pinos, porque además esa casa está embrujada. Ni con varias limpias saldrían las malas vibras que hay ahí. Ahí sí, ni con agua bendita. Ahí espantan. Aparece el chupacabras.
Aparece Marta.
Saben que Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas. Que se van a convertir en un espacio para las artes, la cultura del pueblo de México. No van a haber privilegios. Se molesta mucho Fox conmigo. Le ofrezco disculpas por anticipado. Ya no le vamos a dar la pensión. ¡Es un abuso! Miren, no hay ningún expresidente en el mundo, explórenlo en internet, que tenga una pensión, ni Obama, como la que recibe Salinas, en total 5 millones de pesos mensuales. Zedillo, lo mismo, 5 millones de pesos mensuales. Calderón, 5 millones de pesos mensuales. Fox, 5 millones de pesos mensuales. Por eso me dice Lopitos, que diga lo que quiera, loquito. Yo le recomendaría que ayude a Anaya, que agarre la matraca, que haga campaña por él, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión.
¡Presidente!
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 ¡Es justicia!
¡Presidente! 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 ¡Presidente!
Miren, hay una caja de ahorro del gobierno federal. Se los explico. Si un funcionario gana 200 mil pesos al mes, deja de ahorro 20 mil, el 10%. Y el gobierno, con el dinero del presupuesto, le aporta otros 20. Quiere decir que ya ahorró al mes 40. Cuando termina de ser diputado, de ser senador, de ser director general, subsecretario, secretario, se va a otro cargo, se lleva todo el ahorro. Mantener esa caja de ahorro cuesta 9 mil millones de pesos al año. ¿Ustedes creen que eso es justo? Se va a cancelar esa caja de ahorro. Lo mismo tienen los altos funcionarios públicos atención médica privada. Cuesta 5 mil millones de pesos la atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Se hacen hasta cirugía plástica. Se estiran las costillas del erario. Por eso aparecen hasta más jóvenes. No es que estén jóvenes, es que se planchan a costillas del erario. Van a tener que ir al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente.
Que les dé el seguro popular, porque
se van a terminar todos los privilegios y vamos a ahorrar. Y todo ese dinero es el que se va a utilizar para impulsar actividades productivas. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Se va a apoyar a ejidatarios, a pequeños propietarios. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Va a cambiar la política económica. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Actualmente consumimos, estamos comprando en el extranjero maíz, frijol, arroz, carne de res, carne de cerdo, leche, madera, gasolinas. Todos los tecnócratas que malgobiernan el país se han dedicado nada más a comprar, porque ahí está la comisión, ahí está el moche. Tenemos por eso que impulsar actividades productivas, que se produzca en México todo lo que consumimos. Esa tiene que ser la orientación, la tendencia, y para eso hay que apoyar al productor, se le tiene que pagar bien al productor de maíz. Hace 5 años, 6 años, le pagaban al productor de maíz hasta 5,000 pesos la tonelada. Ahora les están pagando 3,500 pesos la tonelada. Cada vez les pagan menos. No baja el precio de la tortilla, pero sí les pagan cada vez menos a los productores de maíz. Hemos llegado al extremo de que México es el país del mundo que más maíz compra al extranjero. El maíz es originario de México, esa planta bendita que se da en la costa, se da en los valles, se da en la sierra. Bueno, pero estamos comprando 14 millones de toneladas al año de maíz. Ya no va a ser así. Vamos a producir los alimentos. Lo mismo con los combustibles. Tenemos petróleo, se vende el petróleo crudo, la materia prima, y compramos las gasolinas, porque es un negocio que tiene la mafia del poder. Desde hace 40 años no se construyen nuevas refinerías en el país. Tenemos 6 refinerías. La última que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca, hace 40 años. Aquí, en Guanajuato, se suponía que iban a hacer una nueva refinería, compraron el terreno, se robaron ahí mucho dinero, quedó el terreno sin construcción de nada, absolutamente. Bueno, en Salamanca la refinería está operando como el 30% de su capacidad. 6 refinerías que producen 200 mil barriles diarios de gasolina. ¿Cuánto consumimos de gasolina en México? 800 mil barriles diarios. ¿Cuánto se compra de gasolina en Estados Unidos? 600 mil barriles diarios. ¿Quién tiene ese negocio de la compra de la gasolina? La mafia del poder. Así como existen los guachicoleros de abajo, los que ordeñan los ductos, se roban la gasolina, así existen también los guachicoleros de arriba. Va a triunfar nuestro movimiento y se va a acabar el guachicol. No va a haber guachicol ni abajo ni arriba. Vamos a poner orden. Miren por los guachicoleros de arriba. Tenemos que pagar cara la gasolina en Estados Unidos. 11, 12, cuando mucho 13 pesos el litro. Acá la más barata, 18 pesos. El salario en Estados Unidos, 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Por la corrupción en nuestro país, es más barata la gasolina en Guatemala, que no tienen petróleo, que en México. No podemos seguir así. Vamos a rehabilitar las 6 refinerías, se van a reconfigurar, que operen al 100% de su capacidad. Vamos a construir 2 grandes refinerías en el Golfo, una en Campeche, otra en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ahí se produce el petróleo. La mitad del sexenio vamos a estar produciendo toda la gasolina que consumimos en el país y vamos a bajar los precios de los combustibles. Vamos a reactivar la economía, el mercado interno. México se va a convertir en una potencia porque tenemos todo para lograrlo. En lo fundamental se requieren 3 cosas y tenemos 2. Tenemos riquezas. México es de los países con más riquezas naturales en el mundo, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Todavía hay buenas tierras, hay agua, hay litorales, hay costas, bosques, hay oro, plata, cobre, gas, petróleo. Eso se tiene, riquezas naturales. Ya quisieran otros países tener las riquezas naturales de México. Lo segundo, tenemos un pueblo bueno, un pueblo trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Miren, ahí está el ejemplo de los migrantes, los que por necesidad se han tenido que ir a buscar la vida del otro lado de la frontera. Están enviando a sus familiares 28 mil millones de dólares al año. Esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, más que el turismo, más que el petróleo, más que cualquier actividad económica. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador. Entonces tenemos esas dos cosas, tenemos riquezas naturales y un pueblo trabajador. ¿Qué es lo que nos falta? Un buen gobierno, eso es todo, y va a haber un buen gobierno. Es que es mucho pueblo, mucho país para tan poco gobierno. Por eso vamos a sacar al país del atraso, vamos a sacar al país del atolladero en que lo han metido. Vamos a cambiar todo, ya no se va a abandonar a los jóvenes. Va a haber un programa especial de atención a los jóvenes. ¿Cómo no va a haber inseguridad y violencia? Sí, no ha habido crecimiento económico, no se generan empleos. La gente se ha tenido que ir a buscarse la vida, como ya lo dije, a otras partes, a mitigar, a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza. Y se abandonó a los jóvenes por completo. ¿Saben qué hicieron en estos 30 años? Empezaron a aplicar una política educativa para rechazar a los jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Porque ¿saben qué es lo que tienen en mente estos conservadores retrógradas, corruptos? De que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Ese es el plan: privatizar la educación, poner la educación al mercado como si fuese una mercancía. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, pero además es de sentido común, de juicio práctico. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Nosotros vamos a darle estudio a todos los jóvenes. No se va a quedar un joven sin oportunidad de estudiar. Y van a tener becas, todos los que estén en preparatoria, beca mensual, para que no haya deserción, para que no abandonen la escuela. Los que vayan a la universidad, de familias de escasos recursos económicos, becas, 2.400 pesos mensuales. Y todos los jóvenes desempleados, que ya no están estudiando, van a ser contratados. Vamos a ir desde diciembre de este año, casa por casa, apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Se les va a contratar y van a estar trabajando como aprendices en talleres, en comercios, en empresas. Voy a hablar personalmente, una vez que ganemos, voy a hacer reuniones con empresarios, con comerciantes, con dueños de talleres, porque vamos a crear una estructura de tutores. Voy a convencerlos para que nos ayuden y que ellos sean como los maestros, los que enseñen a los jóvenes en sus negocios, y el gobierno va a pagar la nómina con el presupuesto. Les va a pagar a los jóvenes que van a estar capacitándose para el trabajo 3.600 pesos mensuales. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Nunca más se va a abandonar a los jóvenes. Aprovecho para decirle a los maestros de San Miguel de Allende, aquí, hoy 15 de mayo, Día del Maestro, que tan luego triunfe nuestro movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Hoy se nos vinieron todos encima. Presidente de la patronal del Consejo Coordinador Empresarial, Peña Nieto, todos los candidatos, por este tema. Miren, eso que llaman reforma educativa no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Eso lo impusieron para someter a los maestros. Nunca habían ofendido tanto a los maestros como en este gobierno. Eso se va a terminar. Es de sentido común porque algunos se dejaron llevar. Es natural porque hubo toda una campaña, un bombardeo. Decía Goebbels, el propagandista de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces hubo una campaña en radio, en televisión, que costó 8,000 millones de pesos para hacer creer de que era buena la reforma educativa y que la culpa de que no se avanzaba en educación era de los maestros. ¿Cómo se va a llevar a cabo una reforma educativa sin el maestro? ¿Quién transmite el conocimiento en el aula? La maestra, el maestro. No se puede llevar a cabo una reforma educativa. No es una reforma educativa, una reforma para someter al magisterio. Eso no se va a seguir haciendo. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, con especialistas. Vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Ese es el plan que tenemos. Ya no van a haber privatizaciones. Se terminan también las privatizaciones. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el seguro, no se va a privatizar el ISSSTE. Eso no ha funcionado. Eso nada más ha servido para que unos cuantos se hagan inmensamente ricos a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. Y eso fue lo que produjo el agravamiento en la desigualdad económica y social, y eso fue lo que nos llevó a la inseguridad y a la violencia. Por eso tenemos que cambiar. Vamos a mantener los servicios públicos, la salud, se va a mejorar el servicio en el ISSSTE, en el seguro, se va a entregar de manera gratuita el medicamento, va a haber atención médica y medicamentos gratuitos, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Aquí en San Miguel de Allende les entregan en todos los municipios de esta región, en todo Guanajuato, 1.160 pesos cada dos meses, porque copiaron mal lo que nosotros hicimos en la Ciudad de México cuando fui jefe de gobierno. Ese programa salió de esta cabeza y de este corazón. Pero allá, por ley, es la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario es 100 pesos, son 50 pesos diarios. Al mes, 1.500 pesos. Eso es la pensión que va a haber desde diciembre. No los 1.160 pesos cada dos meses. 1.500 pesos mensuales, más del doble. Y se va a entregar a todos. Porque aquí en San Miguel de Allende, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE o del seguro, no le dan nada. No lo toman en cuenta. La Ciudad de México es para todos, es universal. Así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento y va a haber pensión igual que la de los adultos mayores para todos los discapacitados pobres del país. Esto es, en términos generales, lo que yo quería expresarles. Este es el plan, estos son los compromisos básicos que estamos haciendo. Yo me tardo mucho porque no hablo de corrido, pero además tengo necesidad de explicarles bien qué es lo que va a significar este gobierno. Tengan confianza, no les voy a fallar. Nos vamos a volver a encontrar pronto. Yo voy a regresar a San Miguel de Allende, voy a estar aquí como presidente electo. Hago ese compromiso. Voy a venir con
presidente, 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 presidente.
Con los dos, Ricardo, también con Ferro, que va a ser el próximo presidente. municipal. Aquí en esta plaza. Aquí nos vamos a reunir, les vamos a traer el plan de desarrollo. Porque en cada región va a haber un plan de desarrollo. Se va a dar a conocer cuánto va a ser la inversión pública, municipal, estatal, federal. Cuánto para actividades productivas, cuánto para la infraestructura, cuánto para el desarrollo social. No va a haber divorcio. No es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No, nos vamos a seguir encontrando. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Venimos a presentarles el programa integral y luego periódicamente voy a estar aquí con ustedes para que se cumpla todo lo que se programe. Así vamos a gobernar entre todos. Les pido también que nos den su apoyo por parejo. Que no haya voto cruzado, que no es que voy a votar por el PT para la presidencia, pero para la gobernatura no voy a votar por Ricardo o por el otro Ricardo para presidente municipal o para la senadora Manu, no voy a votar, o para el candidato a senador Cuauhtémoc Becerra tampoco, o por el candidato Carlos Olvera tampoco, no, parejo. Miren, ayúdenos, porque 6 de 6, miren, tenemos que ganar la presidencia y ganar la gobernatura, porque yo quiero que Ricardo nos apoye aquí, hacer pareja para que no tengamos problema. Me generaría mucha incomodidad venir a Guanajuato con otra persona que no sea Ricardo. Además, tendría yo inquieto, tendría yo que jugar la cartera porque son muy gafas. Con Ricardo aquí la traigo, no tengo ningún problema. Entonces, les pido voto parejo por Ricardo, por Marta Lucía Michel, por Malú Michel, por Cuauhtémoc Becerra, candidato al Senado, Carlos Olvera, candidato a diputado federal. Carlos nos dio su tiempo. Ya ven que, ya les dije, hablo yo muy despacio. Él iba a hablar y me cedió su tiempo. Doble aplauso para Carlos. Manu también me dio su tiempo. Por Ricardo Ferro, candidato a presidente. Marco Antonio Rodríguez, candidato a diputado local. Muchas gracias a Ernesto Prieto, presidente de Morena. A Rodolfo Solís, del Partido del Trabajo. A Mario Mejía, del Partido Encuentro Social. A Tomás Pliego, que es nuestro comisionado aquí en Guanajuato. A Ricardo Monreal, que me ayuda mucho en todo el norte del país. Vamos adelante. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no nos peleemos aquí. Yo sé que aquí hay, ya lo dije, un grupo que son, sí, muy dados a los moches. ¿Saben cómo están los moches? Se los explico. Gracias. Miren, eso no existía. Eso solo se daba en el Estado de México, en la época de un final, que no voy a mencionar su nombre porque no me meto con los muertos, que gobernó allá, muy famoso, y él estableció que en el Congreso local del Estado de México se le diera dinero a los diputados.
hay tres poderes. El poder ejecutivo, como su nombre lo indica, es el que ejecuta las obras, es el que gobierna. El poder legislativo se dedica a hacer las leyes, no tiene por qué ejecutar, no tiene por qué tener presupuesto para hacer obras. Y el poder judicial que se encarga de la impartición de la justicia. Bueno, se trasladaron el modelo del Estado de México al Congreso Federal, al Congreso de la Unión, y establecieron una partida en el presupuesto para moches, para repartirle dinero a los diputados, para que votaran siempre de acuerdo a lo que ordenaba la mafia del poder. Entonces, les entregaban dinero a cada uno de los 500 diputados, con honrosas excepciones. Y los dirigentes de los partidos recibían todo ese dinero y lo trasladaban a gobiernos municipales o estatales. Por ejemplo, aquí, San Miguel, había partidas, y eso en todos los municipios, para unidades deportivas, para mejorar las calles y también para la cultura. Entonces, venía el diputado X, le decía al presidente municipal: aquí te traigo un oficio donde se te autoriza 50 millones para hacer una unidad deportiva, me tienes que dar el 10%. En moche.
Los Villarreal, expertos.
Si no me das, o sea, el moche, no te preocupes. Yo te pongo la compañía contratista y ya, te hace la obra. Entonces, eso es lo que se llevaba a cabo. El año pasado la partida de moches fue de 26 mil millones de pesos. Una barbaridad. O sea, nunca se debe llegar a esos extremos de corrupción. Entonces, el que está aquí, uno que ya fue diputado y
¡rata!
Presidente municipal,
¡rata!
Senador,
¡rata!
Estuvo involucrado, se demostró en esto de los moches. Lo mismo en que está ahora de candidata del PAN a nada. Entonces, no tienen autoridad moral. Entonces, por eso, sí, en este caso son algo especial. Pero 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 golondrinas no ascenderán. No hay que pelearnos aquí con el PRI, con el PAN, con los de abajo, del PAN, del PRI. Hay que tener nada más a esta gente ya bien identificada. Ellos sí son corruptos. Ellos son corruptos, pero no todos los panistas, no todos los panistas. Hay que buscar la unidad de todo el pueblo. Y recordar que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Es mucho gusto estar aquí con ustedes. ¡Que viva San Miguel de Allende! ¡Que viva Guanajuato!